6 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, todo el equipo. Todos trabajando, felices, como los enanitos de Blancanieves. Ángel Laola en este momento, Sergio Martín Romo, Carlos Honorato, Juanjo Ceballos, Clara Esteban, todos haciendo la ola. ¡Una maravilla!
Rotonda.
Ahí estamos, con nuestro juego de agudeza visual también funcionando en nuestra cuenta. Estamos por tierra, mar y aire, sí. Hay que decirlo. Estamos en la radio, estamos en la aplicación Radio Player, con lo cual ya no hay disculpa de me voy de casa y no puedo seguir oyendo la radio, ¿no es verdad?
No,
porque
no.
Tú te descargas la aplicación Radio Player, buscas Onda Madrid, eso es fundamental, ¿eh? Buscar Onda Madrid y te vas escuchando la radio tranquilamente en el metro, por la calle, en el gimnasio, Rosa Paseo, haciendo pilates, lo que quieras, ahí estamos. Y luego estamos también en Twitter, en nuestra cuenta @buenosdiasom, donde cada día Carlos Honorato cuelga un reto de agudeza visual. Y le gusta las rotondas.
¿Quién me gusta las rotondas?
Vamos, más que un tonto un lápiz. Vamos, ve una rotonda y es que está ahí dando vueltas y vueltas y vueltas.
Tú sabes que el destino será cruel conmigo y me multarán cualquier día de estos en una rotonda por hacer las cosas mal, que todos las hacemos mal.
No, perdona. Yo soy la persona que conozco que mejor coge las rotondas del mundo.
¿Vas por tu derecha?
Voy por mi derecha cuando tengo que coger la salida, si no, no voy por mi derecha.
Muy bien, muy bien.
O sea, si yo tengo que coger la segunda salida, en la primera voy por dentro y me voy metiendo hasta ponerme a la derecha.
Lo hace bien.
Hombre, perdona.
Es la única persona en Madrid que lo hace bien.
De verdad que yo no conozco a nadie que coja mejor las rotondas que yo. Y para una cosa de la que una puede presumir, claro, que no puede presumir de muchas cosas,
rotonda, pero de esto sí presumo.
Bueno, pues
yo cojo las rotondas divinamente.
Yo a veces lo hago bien, otras mal. Pero en lo de Twitter de hoy lo hago bien. @buenosdiasom, ahí veis una rotonda, hay como una especie de sol. Y en medio hay un caza del Ejército del Aire que ya no funciona.
Que
ya
no está... es un cazo, porque como hay rotonda, tarda un cazo.
Ya está cazado.
No, una caza. Vale, un caza. No una caza, ni un cazo.
Un bombarderos.
Caza. Vale.
Y lo que preguntamos es: ¿en qué ciudad de la comunidad está? ¿En Boadilla del Monte, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares o Getafe?
Vale.
Última posición, Alcalá de Henares.
De momento.
El 8%.
Esa.
Pues
la segunda.
La segunda sería Boadilla del Monte con el 15%.
Esa, la tercera.
Nada. La tercera, por orden de importancia, Torrejón de Ardoz, 31%. Y va en cabeza Getafe, 46%.
Bueno, pues esta es el resultado provisional, lo que están votando los oyentes. A la 1:50 sabremos cuál es la respuesta correcta de las cuatro posibilidades que hay. Hasta entonces podéis seguir jugando todos, ¿eh?
Y debéis jugar, ¿eh?
@buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Entráis, miráis,
votáis y todos están amigos.
Exactamente. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
¿Tú qué tal coges las rotondas, Martín Romo?
Casi igual de bien que tú.
¿Ah, sí?
Casi igual de bien que tú.
Bueno.
Es más, yo cuando voy por una rotonda y alguien la está haciendo perfecta, digo, esa es Eli.
¿Verdad?
Claro.
Rotonda. Seguro que soy yo.
Y pocas veces me equivoco.
Pues, hombre, por supuesto. Qué mal coge las rotondas la gente.
La verdad que
¿pero
sí?
¿Pero por qué hacen esto? ¿Por qué van por dentro y de repente se te cruzan por delante para meterse a la derecha?
Pues porque despiertan nuestro lado salvaje.
Examinadores de tráfico, más rotondas en el examen. Claro, yo sé que me estoy ganando la enemistad de mucha
gente. Oye, Manolo dice que la rotonda está en Torrejón.
Ah, pues muy bien, Manolo.
Sergio dice que está en Getafe, en el Bercial. Pero que esto hay que contestarlo por Twitter,
exacto,
no por WhatsApp.
Claro.
Agradezco las comunicaciones. El WhatsApp para el resto de oyentes, no para la pregunta de Twitter.
A ver, vamos a organizarnos.
Gracias, chicos.
WhatsApp para el ratito de oyentes o para lo que queráis contarnos, o sugerirnos, o criticarnos, o lo que queráis.
Sin ánimo de ser pedante.
Exactamente. Cuenta de Twitter para el juego de agudeza visual. Radio Player para escucharnos en cualquier sitio del mundo mundial.
Sí.
La emisora, pues para lo que sea. El streaming, para vernos además de escucharnos. Es que esto es muy complicado. Se nos va a tenemos tantos frentes abiertos.
Bueno, pero
estamos en tantas
partes. Lo vamos explicando y la gente reacciona fenomenal.
Yo creo que sí. mira por dónde. Como al ratito de oyentes, que también reaccionan muy bien nuestros oyentes, pues siempre participan, aunque les pidamos las cosas más peregrinas del mundo. Bueno, vamos a recordar qué les pedíamos ayer.
En el capítulo de ayer...
Ayer eran casualidades, ¿no? Coincidencias
ayer,
asombrosas.
Casualidades.
Y se quedaron algunas comunicaciones fuera que recuperamos.
Mira, Alicia, ayer nos contaba que ella se fue, de esto hace ya varios años, de viaje con su marido a Viena.
Sí.
Y lo típico, que en Viena, casualidades de la vida, te encuentras a alguien de España, de tu ciudad, de tu barrio, es decir, o te vas a, vamos, a cualquier país lejano del mundo. Pues ella se encontró a una compañera de la facultad que hacía 15 años que no veía.
Fíjate.
¿Casualidad de la vida? Pues todavía va más, Eli, porque la amiga de la facultad, bueno, muy amigas no eran porque no se veían.
Ya, bueno, una conocida de la facultad.
Iba con su marido.
Sí.
¿Qué casualidades de la vida? Había ido a la facultad con el marido de Alicia.
Fíjate.
Y también hacía porrón de años que no se veían.
Pues qué bonito encuentro.
Y ninguno sabía que estaba casado con otras personas de las facultades ajenas. Luis nos escribía ayer a nuestro WhatsApp para contarnos, casualidad en su familia, que él nació el día que empieza la primavera.
Sí.
Y que su padre nacía, cumplía los años cuando empezaba el verano.
Ah, muy bien, iban con las estaciones.
Que sí, con estaciones, ¿vale? Rosa, desde Torrejón. Ella nos contaba de casualidades de la vida que ella tiene unos vecinos, ¿vale? Me imagino que son puerta con puerta.
Sí.
Que se llaman igual que su padre y su madre.
Ah,
se llaman Rosa y Juan. Los padres de Rosa eran Rosa y Juan. Y los vecinos
también
de Rosa son Rosa y Juan. Almudena nos daba ayer los buenos días y una cara sonriente. Dice que esto que os quiero contar... del tema que preguntáis hoy, me ocurrió en la... de ayer, claro.
Sí.
En la consulta del oftalmólogo. Dice que ella fue a la consulta y se encontró a una chica que se llamaba como ella, Almudena. Se lo dijo a la recepcionista.
Sí.
Al llegar y dar los datos. Resulta que es que se llamaba igual, se apellidaba igual, había nacido el mismo día, el mismo mes, el mismo año, no. ¿Vale? No
era
el mismo
año, no. La mujer era ella misma, que estaba dos veces puesta en la consulta.
Dice, solamente un apellido en común, el primero. El segundo, no. El mismo año, no, ¿vale? Pero bueno, ya son bastantes coincidencias.
Hombre.
El mismo día, tu cumpleaños, el mismo nombre, un apellido, y encima dice que tenía las mismas diotrías.
Ah, mira.
Pues eso ya...
¡Qué casualidad!
¡Comor!
¡Hola! Dos admiraciones. ¡Buenos días! Dos admiraciones. ¿Quién lo ponía esto ayer? Y yo lo decía, Maribel de Leganés.
Hola, Maribel.
Que justamente entraba el mensaje.
Es verdad, en el momento que cerrábamos el cupo.
Bueno, es más, entraban el mensaje, casualidades de la vida, de dos Maribel.
Ah, fíjate.
Esta de Leganés. Dice, cuando era pequeña, así escribía Maribel, mi hermano se iba en bici con un amigo. Dice, yo estaba empeñada en ir con ellos. Dice, como buena hermana menor. Y él, como buen hermano mayor,
no quería. Ya.
Y entonces... escribe Maribel, al enfadarme con él, le dije que esperaba... ¿No me dejas ir contigo? Pues ala, que se te pinche una rueda.
Sí.
Así le echó esta maldición. Pues lo sorprendente es que a la media hora volvieron a casa con las cuatro ruedas pinchadas.
¡Amor!
Dice, se le pincharon las dos ruedas a los dos. Dice, me reí mucho, pero al cabo del tiempo, dice, pues mira, me puse a pensar que me daba un poco de mal rollo.
Pues sí,
dice,
un poco de miedo.
Dice, aunque no se me volvió a ocurrir nada igual. De desear algo y que se cumpliera. Un beso y me encanta vuestro programa.
Muchas gracias, Maribel. Y tenemos otra Maribel.
Y otra Maribel que nos contaba ayer que su marido y ella estaban predestinados. Dice, gracias a las matrículas, como os estoy oyendo. Es que es cierto que ayer nos llegaron varias casualidades que tuvieron que ver con las matrículas de los coches. Tuvimos la de un oyente, ¿te acuerdas que coincidía con su PIN?
Sí, con su PIN de la tarjeta bancaria.
Y luego Javier de Valdemoro coincidía, se compró un coche y coincidía la matrícula con su fecha de nacimiento y con y las iniciales con sus iniciales del nombre y apellidos.
Sí.
Pues Maribel, lo que le ocurrió, que la primera vez que fue, nos cuenta ella, a buscar el que por aquel entonces era su chico, su novio, para iban a ir al cine, dice, se dio cuenta que tenía la misma matrícula que su coche. Pero el mío más antiguo, con otras letras.
Ah, pero los números iguales.
Los números iguales. Fíjate. Del coche. Entonces eso ya.
Desde el, ya es que me tengo que casar con él.
Eres el amor
ya,
de mi vida.
Pues claro, claro. Bueno, ya está.
Sí, pero antes de pasar al tema de hoy, te leo un mensaje que nos llega de Aitana. Queridos Sergio y Eli.
Vale.
Acabo de recibir el paquete con todos los regalos que me mandasteis por acertar el concurso de los ruidos.
¡Qué bien, Aitana!
Dice, muchísimas gracias. Los libros tienen muy buena pinta.
Ah, bien, bien.
Y los CDs también.
Bueno.
Dice, los disfrutaremos un montón. Dice, habéis sido muy, muy generosos conmigo. Gracias a todo el equipo que hace la mejor radio de Madrid. Sois los mejores. Un abrazo, Aitana.
Aitana, qué alegría. Primero que te guste.
Primero que haya llegado.
Bueno, sí, también es verdad. De Martín Rojo lo decido yo mucho.
No, no, que sí, pero es que pesan tanto nuestros regalos.
Bueno.
A lo mejor dirá, esto pesa tanto, no lo llevo.
Que lo disfruten. Y la verdad es que tenemos los mejores oyentes del mundo. Vamos, es así. Por cierto, mañana haremos concurso de ruidos.
Venga, mañana hacemos ruido.
Venga.
¿Vale?
Venga, sí.
Y mañana contamos el regalo que va a ir, yo creo.
¿Ah, sí?
No sé, lo que tú quieras.
No sé, esto es cosa tuya, el ratito y el concurso es tuyo.
Pues mañana, un premio especial, que he hurtado.
Vale.
Pues y que viene muy bien para este veranito.
Un sonido que no sea muy fácil.
Bueno,
no sé.
Bueno, yo creo así...
Lo pensaremos.
El regalo con algún detallito, pero yo creo que así, yo creo que es algo jugoso, que yo creo que a nuestra audiencia le puede gustar.
Vale.
Así para inmortalizar momentos del verano.
Ah, vale. Bueno, ahí lo dejamos.
Pero no tiene garantía. Lo
mejor son unos pinceles y un lienzo.
Lo voy avisando, que esto está ahí.
Vale. Bueno, vamos con el tema de hoy.
Bueno, nos vamos hasta Reino Unido. Para conocer a la familia británica más famosa del momento.
¿Por qué? ¿La reina de Inglaterra?
No es la familia real.
¿Ah, no?
No. Es la familia de Mary.
Pues sí que estamos bien.
De Mary.
Que tiene... Cabra Marys, bueno, en Inglaterra. Madre mía.
Su familia se ha convertido, la de Mary, en la única en todo Reino Unido, atención, con 6 generaciones vivas al mismo tiempo.
¿Comor? 6 generaciones.
Sí.
Si hablamos
tiras de árbol genealógico para arriba.
Hijo, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y tatatarabuelo.
Tatarabuela. Parejo
no
de.
Puede ser.
Esto es todo amigos.
¿Pero cuántos años tiene la tatarabuela?
Mary.
Sí.
86.
¿Y cómo le ha dado tiempo a tener 6 generaciones?
Porque ella tuvo a su primera hija a muy temprana edad. Bueno, te digo que Mary tiene 86 años y Mila Ferguson, es la más joven de este árbol genealógico, cuenta tan solo con unas semanas de vida. Mary dio a luz a 8 hermanos.
Sí.
¿Cómo va a dar a luz a 8 hermanos? Estoy traduciendo
la traducción. ¿Qué periódico es ese? Vamos a ver, ¿qué hoja parroquial has cogido tú del Reino Unido? De verdad.
Que perdona, que sí, que es que estoy traduciendo yo mal. Mary tuvo 8 hijos.
Sí.
Bueno, ha tenido 90 nietos, Mary.
Sí.
¡Omor!
Sí. Lo más curioso de esta familia es que todas las personas que siguen en pie en el árbol genealógico son mujeres.
Ah, muy bien, muy bien, me parece.
Y la mayoría de ellas han tenido sus retoños, por lo menos el primero de ellos, al cumplir los 18 años e incluso menos.
¡Omor!
Mary acaba de ser galardonada por haberse convertido en la única tataratataratatarabuela en todo el Reino Unido, en concreto en Escocia. Ella está muy agradecida, dice, soy una mujer muy afortunada, si soy sincera. Es impresionante tener una familia tan grande, siempre hay alguien mirando por ti, soy muy feliz.
Eso han dicho. Bueno, claro, si empiezas a restar 18,
claro,
será Mary 86... La hija de Mary, 68. La nieta de Mary, 50. ¿No?
Sí.
Muy bien.
Sí.
Después, la que es abuela en estos momentos, 38. Madre mía.
Y otra menos, claro. Y otra 18.
Y otra...
A los 18, la madre de Naila.
No, sí.
Sí,
claro.
¿Te sale? Sí, sí. Mía. Sí, está testada. Sí,
seis está... generaciones todas
sí,
mujeres.
Y lo recogen todos los tabloides de Reino Unido. Bueno, primera claro, página bueno. En Escocia.
¿Qué me... en Escocia, que sí, number one.
Hombre, claro.
Vamos, trending topic.
La madre de Naila, de sí. La más pequeña, es decir, la madre con 18 años, dice, sí. Cuando lo supimos, hicimos una broma sobre si podríamos romper algún récord. Sí. Empezamos a mirar y no parecía que nadie tuviese las mismas características en una familia que nosotros.
Hombre, es que ¿cómo las vas a tener? Y todo mujeres.
Todo mujeres.
Los hombres se han ido quedando por el camino.
Los hombres...
Pero bueno, bien, vale. Ahí están. La tatarabuela con 86, la tatarabuela con 68, la bisabuela con 50, la abuela con 38, la madre con 18 y la pequeña de todos recién nacida. Qué bonito.
¿Has visto?
Sí, me gusta la noticia. ¿Y qué pedimos a los oyentes?
Pues que nos hablen de sus antepasados. Es decir, que si...
¿Alguien ha conocido a su tatarabuela?
¿Habéis conocido a alguno de ellos, así en persona?
Yo me quedé a mis bisabuelos. Sí, conocí algún bisabuelo.
¿Tenéis historias, anécdotas de ellos? Mm-hmm. Es decir, ¿qué se cuenta en vuestra familia de los antepasados? A lo mejor hay alguien, algún antepasado vuestro, aparece en los libros de historia.
Oye, un nombre que se remonta por la rama familiar hasta, claro, vaya usted a saber, varias generaciones.
¿Heredáis el nombre de algún antepasado desde el principio de los siglos o de los tiempos? ¿Estáis haciendo un árbol genealógico? ¿Hasta dónde habéis llegado tirando... de antepasados? Nos podéis contar si guardáis algún objeto que vaya pasando de generación en generación en homenaje a algún antepasado.
Bueno,
todo pues, lo que tenga que ver con antepasados de familia.
Antepasados, 628-091-117. Ya sabéis que podéis mandar un mensaje escrito en nuestro WhatsApp a ese número o mandarnos una nota de voz.
Oye, Manolo nos pide perdón por la interferencia en el WhatsApp opinando de las rotondas, pero que no tiene
Manolo,
Twitter.
Que no pasa nada. Tú puedes hacer lo que te dé la gana con nuestro WhatsApp. Diga Sergio lo que diga. El WhatsApp es de los oyentes.
Claro.
Que diga la rotonda donde quiera. Vamos, Manolo, que no te tienes que disculpar.
Vale, pero bueno, que yo leo la disculpa.
Ah, vale, vale, me parece bien.
Pero que el juego de las rotondas es para Twitter.
Eso.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Sopa fría, mi sentido en mi... Bueno, cuando hace mucho calor, como ocurre estos días, pensar en un cocido, en un plato muy caliente, una sopa de esas así que bulle, bulle, porque está casi hirviendo, pues nos hace sudar y nos pone malísimo. Lo que apetece son platos fresquitos Y por eso hoy Marga se había comprometido, lo hizo la semana pasada, nos trae sopas frías, que van más allá de lo que es lo de siempre, que es el gazpacho de toda la vida, la bichisua, el ajo blanco, estas cosas que ya conocemos. Hay cosas que se pueden hacer muy originales y que están buenísimas. Marga, muy buenas.
Buenos días, señorita Eli.
Con música de mi clan de fondo.
Hombre, de la sopa fría. ¿Quién no la ha bailado? Madre mía, esas canciones, qué maravilla. Pues sí, las sopas frías no solamente se limitan efectivamente a lo que ha dicho. Ya sabemos que el gazpacho, el tomate, luego han surgido distintas versiones como el gazpacho de remolacha, el gazpacho de sandía, el gazpacho de cerezas. Pero la única variante que tiene, diferencia con el gazpacho de tomate, que todo el mundo sabemos hacer y que conocemos, es que reducimos la cantidad de tomate y añadimos, en este caso, si vas a poner 2 kilos de tomate, le pones medio y pones a lo mejor, pues eso, 1 kilo de remolacha. La remolacha es muy interesante, el gazpacho de remolacha. Yo, si no lo has hecho, yo invito, simplemente tienes que cocer los bulbos de la remolacha y añadirlo, y te aporta una suavidad, una textura súper aterciopelada que no lo consigue el gazpacho normal. O sea, es muy interesante. Luego puedes hacerle de melón, le puedes meter cerezas, le puedes meter fresas. En el caso de las fresas, pues, y las cerezas, estos frutos pequeños, pues sustituimos mitad de tomate y mitad de estos frutos. Y luego aderezamos con lo de siempre, seguimos con el pepino, el pimiento, bueno, lo que queramos. Hay que tener en cuenta que ahora estamos en verduras y hortalizas de temporada que podemos licuar, triturar, cocinar y luego convertir en sopas frías. Las verduras y hortalizas de verano son la lechuga, las judías verdes, el calabacín, la endivia, el pimiento, el pepino, la zanahoria, los rabanitos, la remolacha, las cebollas. Hay que aprovechar estas verduras de temporada porque son mucho más económicas y tienen muchísimo más sabor. Y a la hora de hacer estas sopas frías también tenemos que tener presente las hierbas frescas, ¿no? Aquí tenemos que dejar echar volar nuestra imaginación y darle la bienvenida al tomillo, al romero, a la salvia, a la lavanda, al cilantro, a la cebollina. No hay que tener miedo a introducirlas en las sopas frías porque nos van a dar un sabor muy particular y es ese aroma que siempre se percibe al final, ¿no? Cuando terminas de dar ese sorbecito. Así es que vamos a tener en cuenta eso, y también vamos a tener en cuenta que a las sopas frías se le puede añadir siempre un truquito, un ingrediente crujiente, ¿no? Le podemos añadir unos picatostes, le podemos añadir unos rabanitos partidos, un poquito de cebolla, un poquito de pepino, unas tiras de lechuga. El darle un puntito crunch a las sopas frías es todo un acierto.
Me lo apunto.
Pero te voy a empezar con una súper fácil, porque todas son súper fáciles. Se preparan en 5 minutos, Eli. La de garbanzo se tarda un poquito más, pero la de maíz es que es como de risa, ¿no? Que dices, no tengo tiempo de hacer un primer plato. Tienes 5 minutos, tienes un primer plato. Y lo puedes hacer antes de marcharte para de casa o el día anterior para que esté bien fresquito, ¿no?
Claro,
porque
lo dejas en la nevera y ahí está.
Pero son 5 minutos. En el caso de la sopa de maíz, cogemos unas mazorcas, las cocemos, o podemos incluso ya comprar el maíz que ya viene cocido y enlatado.
El maíz dulce.
Lo cogemos, lo añadimos a un triturador de alimentos y ahí vamos a añadir una cebolleta troceada, le vamos a añadir zumo de limón, le vamos a añadir leche semidesnatada, le vamos a añadir una pizca de pimentón dulce, le vamos a poner sal y pimienta. Y todo esto lo vamos a triturar. Que nos gusta más el ligerito, le añadimos un poquito más de leche o le añadimos un poquito más de caldo de verduras, que también le va muy bien. Y lo trituramos hasta que tengamos la consistencia adecuada. Todo eso lo pasamos por un colador de malla fina para eliminar todos los sólidos.
Claro, los pellejitos.
Los pellejitos del maíz y que nos quede una textura suave. Y lo dejamos enfriar. Y luego esto lo podemos acompañar de cebollino fresco, de unos rabanitos cortaditos en dados. Podemos hacer un crunch de queso. Cogemos unas lonchas de queso, las ponemos en una sartén sin nada de aceite, controlando que se vaya, que empiece a burbujear, y una vez que empieza a burbujear, su siguiente paso es endurecer. Entonces, cuando ya veamos que empieza a estar chicloso, lo sacamos, lo colocamos encima de un vaso sobre un platito, dejamos que enfríe y luego ya lo partimos en trocitos y lo echamos sobre nuestra sopa fría. Bueno, riquísima y sencillísima de hacer, ¿eh?
Sopa de maíz, me la voy
sopa
a apuntar.
Y luego una sopa de garbanzos fría, que dices que el garbanzo, las legumbres, es verdad que el chup chup no apetece, pero no hay que dejar de lado las legumbres.
No.
Para nada, en verano. Es fundamental tenerlas muy presentes. Vamos a cocer las garbanzos el día anterior. Los cocemos, pues ya sabes, con una hojita de laurel, le ponemos un poquito de cebolla, unos dientes de ajo, luego escurrimos y ya tenemos nuestros garbanzos listos. Una vez que tenemos ya los garbanzos, vamos a coger un procesador de alimento, vamos a echar ya los garbanzos fríos, le vamos a añadir leche de almendra, le vamos vamos a añadir un poquito de ajo, le vamos a añadir una cebolleta, un pimiento rojo limpio de semillas y de nervios, unos tomatitos cherry, le vamos a poner también un pepino, jengibre rallado, un poquito de hierbabuena, unas 6 o 7 hojas de hierbabuena para darle un frescor importante. Que nos gusta el picante, le añadimos una cayena y unos copitos de chile. Le ponemos un poquito de sal, el zumo de medio limón, trituramos hasta que todo eso se convierta en una mezcla homogénea y luego lo podemos pasar también. A mí siempre me gusta pasarlo por un colador porque son nada.
Sí, pero los garbanzos también tienen pellejito.
Aunque si están bien cocidos,
pero bueno.
Se sienten. Pero siempre no cuesta nada. Con el mazo de un mortero lo pones en un colador y es mucho más rápido que utilizar una cuchara o cualquier otro instrumento. El mazo de un mortero, en un minuto tienes licuada esta crema de garbanzos. La dejas enfriar y luego, pues nada, le puedes tostar un poquito de pan de molde, lo alisas con un rodillo, le das formas circulares, que es lo que yo hago con un aro, y lo horneo. Y luego pones tu platito de garbanzos con tu aro de pan crujiente en el medio y es un platazo súper bonito, súper fácil de hacer. Y que además es un sabor diferente, ¿no? Es introducir la legumbre en una sopa fría que siempre apetece. Y luego tenemos otra que a mí me fascina, es de mis favoritas, la sopa de pepino picante. A ti y a mí, como nos gusta el picante.
Yo como digo la palabra picante, me lo apunto.
Sí, bien medido, es una sopa deliciosa y a quien no le gusta el picante, que el picante nos lo va a aportar un ajo fresco. Es fundamental que sea fresco, que sea de los nuevos, ¿no? Para evitar ese sabor que a veces tenemos, se nos acumulan los dientes de ajo, las cabezas de ajo.
Es verdad. Y empiezan a sacar raicilla.
Y el sabor no tiene nada que ver. Te puede echar al traste esta crema de pepino. Y es muy sencillo. Vamos a coger los pepinos. Yo no los pelo, los lavo muy bien porque me gusta ese color verdecito, ¿no? Que luego te queda en el resultado final. Les vamos a quitar las semillas, eso sí, del pepino. Les quitamos las semillas y lo vamos a añadir en un vaso batidor, pues con un yogur natural. Le vamos a añadir un poquito de pimentón, le vamos a añadir el ajo, le vamos a añadir eneldo. Es una hierba fascinante que además con el pepino pues son súper amigos. El pepino y el eneldo se llevan súper bien. Entonces ponemos eso, el pepino, el yogur, el pimentón, el ajo, el eneldo y jugo de limón al gusto. Encendemos la máquina y como el pepino tiene mucho contenido el agua, y no es necesario agregar nada más. Y luego nada, lo presentamos en tazones con pimienta recién molida, le podemos poner unas rodajitas de pepino recién cortado, le podemos poner unas ramitas de romero. Este plato presentado bien frío, de verdad que es una delicia, súper rico, súper refrescante, y el pepino es que ahora está en plena temporada. Está baratísimo, o sea que son recetas que haces por menos de 5 euros. O sea, es y 5 euros ya me parece mucho,
Sí, sí.
5 euros me parece mucho.
Bueno, pues así hasta 17.
Así hasta 17.
17 sopas frías que podemos encontrar en el blog de Marga García, en gastroamantes.com.
Pero luego dulces también podemos hacer, porque después de estas tres sopas tú te tomas pues un pescadito, una carne, y luego puedes hacerte un postre, que ya verás que ya te lo cuento, de melón, menta y chocolate. No tiene nada,
por
tú
favor.
Coges un melón sin pipas y sin piel, por supuesto, lo que es la carne del melón, le añades un buen puñado de hojas de hierbabuena o de menta, todo eso lo trituras, lo licuas bien hasta que quede todo bien molido, la hierbabuena haya totalmente disuelto y mimetizado con el melón, y lo dejas enfriar, y luego derrites el chocolate al baño María, colocas por en un papel sulfurizado, y coges una cuchara al chocolate, dibujas unas figuras en el papel sulfurizado, lo dejas enfriar y luego esas figuras de chocolate las colocas sobre tu vaso donde vas a presentar esta crema de melón y menta, absolutamente refrescante, deliciosa y que no tiene nada, melón, menta y chocolate. Fíjate que tres ingredientes.
Pero por favor,
tan
qué
poderosos.
Cosa más buena, me lo estoy imaginando, ya empiezo, ya noto hasta el saborcillo.
¿Verdad? Fresco del melón, el melón dulce, por
qué
favor.
Bueno,
sí,
qué bueno, pues nada, me apunto absolutamente todas. Y luego, todas requieren un paso por el frigorífico.
Todas. Y aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo ahora en verano, ¿no? ¿Dónde tenemos situado el frigorífico en nuestra casa? Hay que intentar que no le dé un sol directo. Hay que intentar alejarlo
de otros muebles
que desprendan calor, como puede ser el horno, ¿no? Hay que tener... La situación es vital, ¿no? Tiene que estar totalmente alejado, porque es que además nos va a consumir
muchísimo menos. Está, ¿no?, la luz como para tonterías.
Luego no hay que meter nunca jamás ingredientes ni templados ni calientes, y menos en verano. Y sí, tenemos que descongelar siempre en la nevera, porque ese frío que va a desprender el producto congelado que hemos metido para que descongele correctamente, por cierto, un alimento, nos va a generar un frío extra que nos va a reducir el consumo y nos va a reducir, pues efectivamente, el gasto. Y luego a la hora de distribuir los alimentos, a veces pues eso, lo tenemos todo lleno así como en forma de L, ¿no? En forma de U, perdón.
Sí.
No tenemos que liberar el fondo, o sea, el fondo tiene que estar
despejadito.
Despejado. Llevemos los alimentos hacia los lados, ¿no? Para, hombre, si tienes que poner algo que no sea, pero que no sea algo
alto,
algo
que,
alto.
No te, que no te cubra todo
que
el
no
fondo.
Cubra el fondo. Eso es fundamental para que el ciclo del frío pueda circular por nuestro frigorífico de manera uniforme y nos mantenga, pues eso, todos los alimentos con una buena temperatura.
Pues me lo apunto absolutamente todo. Lo de las recetas no me ha dado tiempo a apuntarlas todas, pero no me preocupa nada en absoluto, porque en gastroamantes.com, que es el blog de Marga García, tenemos todas las recetas, todas las que he dado hoy y otras tropecientas más, porque hasta 17 sopas frías es lo que vamos a encontrar en ese blog. Y oye, si alguien quiere recuperar nuestro podcast, ahí lo tenemos, ¿eh? Nuestra página web, podcast de Gastroamantes, lo volvéis a escuchar. Y como aquí las cantidades son un poco a ojímetro, ¿no?
Sí,
más o menos, un poco según el gusto de cada uno, más menta, más melón, menos melón, o sea que ahí lo tenemos, perfecto. Marga, la semana que viene más.
Siempre y mejor.
Hasta luego.
Chao, buena semana. Chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Únete al equipo ganador, al equipo de deportes de Onda Madrid.
No era un campo fácil para el Atlético de Madrid.
Aún así el Real Madrid
este año su Getafe.
Leganés y Alcorcón arreglaron la jornada para...
Y la segunda vez está que arde.
El partido de la una, capitaneado por José María del Toro.
Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. En fútbol, en segunda división, en baloncesto.
Y a las 9, Madrid al tanto. Dirige el equipo José Luis Poblador.
Toda la información deportiva que os interesa.
Y para los chavales que quieren ser especialistas en fútbol internacional.
Si lo tuyo es el deporte, únete a nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Soy el señor Sieso. Enuncio el número de WhatsApp. 628-091-117.
Pues yo sigo pensando que harían una pareja estupenda, el señor Sieso y la señora indecisa.
Todo llegará, no hay que forzar la situación.
Bueno, también es verdad, yo los presento.
Claro.
Los junto. Y luego, si salta la chispa, salta la chispa.
Seguiremos
por
esa
favor,
historia.
Por favor, Eli, no le des mi teléfono al señor Sieso. No, no, si yo el teléfono no le voy a dar. Yo simplemente, señora indecisa, lo voy a poner juntos.
Sí, sí, claro.
A ver qué pasa. ¿No? A ver qué surge de ahí. No sé. A lo mejor le gusta más el señor random. No sé.
Ah, bueno, nunca se sabe.
Tenemos
claro.
tanto lío aquí de, sí, sí, sí. de personal. O a lo mejor lo gustas
Hola,
tú.
Eli.
El señor Random.
¿Qué deseas?
No, nada,
Soy
nada.
El señor Random.
Pues a mí con que el señor Random hiciera alguna vez bien su trabajo y enfocase
y no
lo que...
cobro por intervención.
Claro, es que tampoco le puedo exigir.
No.
Claro, no bueno. cobra. Pues que le voy a exigir.
A lo mejor podemos poner este un día hombre. A la señora indecisa a manejar las cámaras.
¿Y al señor Random a votar?
A votar.
¡Ay, qué lío!
Es muy difícil.
Ya, sí.
No, no, claro, porque será que pinche la 1, no, te pinche la 3, ahora pinche la cámara 2.
Imagínate, claro.
No,
ahora un plano de hora.
No sé. Claro. No sé.
La gente acaba, vamos, mareada con biodramina en
Pero
su
vamos,
casa.
Laza-
el streaming.
Tiembla Lázaro. Bueno, vamos con el ratito de oyente y sus historias de antepasados.
Mira, enseguida vamos a ir conociendo historias, pero curioso lo que nos envía uno de mis tocayos, ¿vale?
Sergio.
Uno de los oyentes que se llaman Sergio. Dice, hola chicos, escribe Sergio. Bueno, dice, él dice, por cierto, soy tocayo de Sergio, ¿eh? Y nos manda un pulgar hacia arriba, un guiño con la lengua afuera. Dice, hola chicos, mi padre es andaluz.
Sí.
Y siempre decía a mi abuela, vas a conocer hasta el chozno.
¿Y qué es el chozno?
Dice, mirad el significado. Pues yo he mirado, he hecho los deberes,
¿sí?
Que Sergio nos ha puesto, y es el hijo, hija del tataranieto o tataranieta.
¡Qué guay! El hijo del tataranieto...
O tataranieta sí. se llama chozno. En andaluz, bueno, en la RAE lo reconoce, chozno.
Ya.
Se llama trastaranieto.
Trastaranieto. O sea que en esta familia británica que ¿sí? hemos conocido y que ha dado pie al tema, hay un la pequeña es la chozna.
Naila es una chozna.
Ah, fíjate.
Y eso lo ha recordado a Sergio cuando su padre se lo decía a la abuela. Dice, se lo decía normalmente. Dice que la abuela iba a durar mucho hasta verlo, ¿no?
Ah, muy
abuela,
bien.
Abuela, ¿menuda salud tiene usted?
Sí.
Que va a conocer hasta su chozno.
Ah, qué bonito, mira.
Así que nos lo contaba Sergio.
Me lo voy a apuntar.
En nuestro WhatsApp.
Gracias, Sergio.
Pilar nos da los buenos días. Ella nos cuenta que es muy sentimental.
Sí.
Y que tiene unas cuantas cosas antiguas guardadas, de antepasados, de familiares. Dice, que yo sepa,
sí.
ella ha tirado así de memoria, no tiene personajes ilustres en sus antepasados, ¿eh? Recuerdo que no hace falta que los antepasados sean ilustres,
no,
¿eh?
No.
Nos vale que os acordéis alguna historia que se cuenta en casa de ellos. Dice, pero sí guardo una foto que además Pilar nos la envía.
Sí.
En la que aparecen en la foto sus tatarabuelos con el bisabuelo. Están un matrimonio. Que son los tatarabuelos de Pilar con el bisabuelo. Que el bisabuelo pues tiene... Está en la edad de adolescente, que va a pasar la adolescencia, creo yo.
Claro, ¿esto de qué año será? Fíjate tú.
Dice, este bisabuelo, que aquí es un niño...
Sí.
A este niño pertenece una cadena de reloj de bolsillo que Pilar nos envió hace unos días que la tenía ella enmarcada en casa.
Sí. ¡Ay, va! Pues qué historia más bonita.
Nos manda muchos besos. Por cierto, elegantísimos van en la foto.
Sí.
Debe ser un día grande.
Sí.
Yo creo, ¿sabes? Un día esto de una fiesta popular.
Eso es siglo XIX.
Sí. La foto, le preguntaba a Pilar que dónde estaba tomada la foto, si ella lo sabe. Me cuenta que en Barajas.
Sí.
Que por parte de familia materna, la familia es de Barajas. Barajas. Dice, y que claro, que en... Están elegantes porque en esa época hacerse una foto...
Hombre, era un acontecimiento.
Claro, no te pillas de trapillo. No como ahora, que te haces un selfie en cualquier momento.
Pero vamos.
Dice, de todas maneras, Pilar ya dice que en su familia siempre ha sido muy elegantes, ¿eh?
Bueno, se nota. Se nota en el buen gusto del reloj y de la fotografía. Gracias, Pilar.
Más mensajes que vamos a ir leyendo. Dice, muy buenos días, cuatro admiraciones las que nos envía. Con el saludo, Merche. Dice que ella ha conocido a tres bisabuelos.
Sí.
Pero una de ellas, que por cierto era un amor.
Sí.
Un amor. Pues toda la vida ellos la conocían como la bisabuela Inés.
Sí.
Resulta que la bisabuela Inés falleció.
Ah.
Tuvieron que hacer los papeles para, me imagino, para enterrarla, el seguro, si
pues
tuviese
sí.
todo el papeleo que conlleva, los trámites que conlleva esta situación. Y se enteraron toda la familia a la vez. Que la bisabuela Inés era la bisabuela Venancia.
¿Qué le dices?
Se llamaba Venancia.
¿En serio?
Se había cambiado el nombre.
Si yo le preguntaba a Merche que se sabe si se sabe, si luego han investigado desde cuándo se cambió el nombre.
¿Mm?
Y estoy a la espera de que me conteste.
O sea, ella decía que se llamaba Inés, pero no era verdad.
No era verdad, y toda la familia la conoce como Inés.
Es esta que era la buena Venancia, pues vaya lío, dirías que están, que se han confundido ustedes de abuela.
Sí.
Que Venancia no, que buscamos a la abuela Inés.
Pues no, y yo me quedé con la intriga si se sean, si se, a partir de aquí se investigó que porque Inés y no otro nombre.
Hombre, le gustaría. Ya, pues, ya, pero bueno. Cambias el nombre, pues ya te
yo ahí lanzo la pregunta. Merche, que nos apetece una segunda parte de tu mensaje. Pues si mira, tienes la información,
historia,
¿vale?
Historia curiosa.
Javier, desde Valdemoro, nos da los buenos días para contarnos que él conserva un almirez de sus antepasados.
¿Un almirez?
Es de bronce. Tiene 300 años.
Vaya.
Y tiene la inscripción con números romanos, ¿eh? La fecha M.
Sí.
D.
M. D.
M. D. ¿Vale? M de Madrid.
D de Dinamarca.
D de Dinamarca. C de Cáceres.
Sí.
C de Canadá.
Sí.
X. X.
Sí.
Y palito.
¿Y palito? ¡Uy, qué lío! Empieza a sumar.
Mil,
compañero.
Hay que restar, ¿no?
Exactamente.
Mil. ¿Qué? Bueno, ahora tengo que me llega más mensajes.
500, la D es 500, 600, 721.
Sí, sí, claro.
De 1721.
Hay que sumar todo, sí, suma todo.
Mira, ¿está de aniversario?
Ahí va, es verdad, 300 años, no dice que es fecha
claro,
concreta.
Claro, claro, claro.
1721.
Oye, pues guárdalo con mucho cuidadito.
Guárdalo. ¿Quién tiene el almirez?
Pues claro. Claro.
Claro, es decir, os lo reparo. Es decir, yo quiero saber, es decir, si es un antepasado familiar, ¿quién lo guarda?
Sí.
¿Hay instrucciones de conservación? ¿Hay instrucciones de cada cierto tiempo esté sí. en una familia con alguien, ¿sabes?
Es más, ¿alguien tiene la zambomba? Digo, dale a la zambomba.
Dale a la almirez.
¿Alguien tendrá la zambomba? A lo mejor no. ¿No
y a la suegra?
628-091-117.
No lo sé, a lo mejor hay instrucciones.
Ya, bueno.
Tengo a Javier de Valdemoro escribiendo, ¿eh?
Vale.
Luego te voy leyendo lo que nos va contando. Más mensajes en nuestro WhatsApp. Ana nos da los buenos días.
Hola,
con
Ana.
Cuatro admiraciones. Y ella nos cuenta que en su familia siempre viene, siempre se acuerdan, o siempre es mentado, Severino.
¿Y quién es Severino?
Antepasado familiar. Dice Ana que sale a relucir cuando alguien pide dinero para algo.
Ya.
Se queja de que está tiritando a fin de mes.
Sí.
Y estas cosas. Dice, alguien quiere un capricho, un gasto extra, y no se le concede este gasto. Resulta, nos cuenta Ana, que Severino es antepasado por la familia por parte de su madre.
Sí.
Y era familia de la aristocracia.
Ah.
Dice, vivían en Palacete.
Sí.
Dice, y también otro de verano.
O sea, dice, tenía dos palacetes.
Y perdió todo. Las tierras, los palacetes, apostando en el juego.
¡Uy, Severino!
Dice, mi madre dice que siempre has nacido, pobre hija, si Severino hubiese tenido cabeza.
¡Ay, fíjate tú!
Fíjate
claro,
tú.
Perder dos palacetes y todo.
Y todo por el juego.
Madre mía.
Apuestas. ¿A qué jugaba Ana?
A saber, a cualquier cosa.
Yo qué sé, ¿no?
No sé, no creo que jugase al póker visto. No,
no lo sé, pero a mí me genera.
Al bingo no.
¿De qué año data el bingo?
Pues yo qué sé.
¿Lo sabemos?
¿Me preguntas unas
cosas? ¿El cinquillo?
¿En serio?
No lo sé.
628-091-117.
Me encanta esta sección, ¿eh?
Sí, ¿no?
Porque
aprendemos mucho.
Tiramos del hilo y vemos la cantidad de dudas y cosas que hay que investigar.
Tomamos medida de la magnitud de nuestra ignorancia.
No, es verdad, ¿no?
Es
no,
verdad, ¿de cuándo data el bingo?
No, y que somos gente que tenemos hambre de conocimiento.
A ver, ¿en qué se gastaba la pasta?
¿A qué jugaba la aristocracia? Claro.
Pues a las carreras de caballos, no sé, de galgos, no sé.
Nada. Jaime nos da los buenos días y dice, bueno, que por familia de su madre.
Sí.
Él tenía una tía abuela.
Sí.
Que era camarera en un bar donde solía parar. Por Alfonso XIII.
Ah, y esta historia la iba contando ella y
sí,
ha ido
sí.
pasando.
Que ella podría, me imagino. Yo le he servido a
Alfonso
XIII
en
sí,
el bar.
Sí. Nadie sabía que estaba aquí.
Sí.
Y ha sido Alfonso XIII.
Pues mira qué curioso.
Bueno, ¿qué se a ver, me faltan también datos en esta historia.
Pero ¿cómo la abuela no diría que se tomaba Alfonso XIII una caña? Yo qué sé lo que se tomaba Alfonso XIII.
Es decir,
¿qué?
¿Existían por aquella época?
No sé.
¿Las bravas? Sí, ¿no?
¿Cómo se va a tomar Alfonso XIII unas bravas? No sé,
la Lioli data de aquella época. Bueno, Alfonso XIII es muy cercano.
Sí, por eso te
pues
digo,
yo creo que
pues
sí.
Yo qué sé.
Las bravas existirían.
Pincho
la Lioli también.
No tengo ni idea.
La mezcla de bravas y Alioli a mejor no.
No sé. De verdad, qué mal.
628-091-117.
Bueno.
Ha escrito Javier de Valdemoro dando respuesta a nuestras dudas.
A ver.
En parte. Él en su caja, en su casa de tinajas, cuenca,
sí,
tiene el almirez.
El almirez.
En su casa de tinajas en Cuenca. Dice que lo tiene él.
Sí.
Y que la heredera,
sí,
la que tiene que custodiar
el almirez,
esta joya de 300 años, será su hija mayor.
¿Y habrá entrega? Como el cetro... De, en una coronación se entrega el cetro al heredero. Hay una entrega del almirez.
A tomar vientos cuando quieras, pero ¿habéis pensado ese acto cómo va a ser ese acto de entrega?
Entrega
¿va a haber un protocolo?
Hombre, un almirez ahí. Aquí te entrego con una frase, algo para la posteridad. Aquí te entrego el almirez familiar.
No, no, y ella, y claro.
Lo acepto.
Va a prometer que lo va a cuidar.
Claro.
Que no lo va a vender por Wallapop.
Pues debería de hacerlo.
No, claro.
¿Cómo vas a vender por Wallapop? Pop, un almirez de 300 años. Por Dios, ni que fue de Severino.
No, pero... Javier de Valdemoro no, pero ¿la hija?
La hija seguro que es digna hija de su
no,
padre.
Porque yo creo que
y
Javier...
Y mantendrá el
no,
almirez.
Serio, ahora, con todo respeto a Javier, además, él, esto es una joya familiar y ya habrá educado, inculcado a los hijos y a la familia el amor por esa,
espérate,
por esa pieza.
Espérate que el almirez no aparezca en el escudo familiar.
300 ¿cómo?
Años de almirez es importante.
No, claro.
Si no, debería aparecer.
Merche nos contesta que no tiene ni idea
ya,
de
lo que tomaba Alfonso XIII.
No, de lo de Inés. De que...
¡Ah, vale!
Pero Merche, ¿nos puedes contestar?
Perdón.
Merche, ¿tú nos puedes contestar a lo que no nos contesta por ahora Jaime? Te recuerdo, Merche, que una tía, abuela, por la parte de madre de Jaime, fue camarera en un bar
pero
donde solía
Merche,
parar Alfonso XIII. Pues, Merche, ¿tú qué sospechas que tomaba allí Alfonso
Merche,
XIII?
Pero Merche, ¿por qué vas a ver nada? Si no sabe ni por qué su abuela se cambió de nombre. Vas a ver lo que hacía el abuelo de otro. Hombre, no.
Bueno, que no sabemos más de la historia de la abuela Inés, que se llamaba Venancia, de la bisabuela.
Pues ya está.
Y ya está aquí.
Ya está.
Punto final para esta historia, ¿vale?
628-091-117.
Emilio nos cuenta que él se puso en su día y que lleva varios años realizando el árbol genealógico de su familia.
¡Qué bonito!
Tiene 1.400 entradas familiares.
¡Fíjate!
Dice, entre antepasados, directos, cónyuges. Dice, incluso ha encontrado en algunas ramas hermanastros y hermanastras de antepasados.
Sí, 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 sí.
Dice, aún no lo he terminado, ni mucho menos. Dice... Porque hice los cálculos y escudo.
Sí.
Dice, y hay ramas que llegan incluso a mediados del siglo XIV.
Pero eso es precioso.
Sí,
enhorabuena,
sí,
de verdad.
Y que él va por el siglo XIX, todavía.
Fíjate.
Así
pues,
que...
pues te queda trabajito.
No. Sí, que se lo ha tomado como un hobby. Como un hobby.
Yo tengo un tío abuelo que hace lo mismo.
Sí.
Lleva no sé cuántos años haciendo el árbol genealógico. No sabemos cuándo va a parar, pero
ajá,
ahí está. No sé por qué rama vamos ya, pero es una cosa muy bonita.
Fernando nos saluda, ¿vale? Con una mano así.
Hola,
abierta,
Fernando.
Abierta así, significa en el argot de los emoticonos como hola, ¿no?
Hola. Sí.
Hola, saludo, estoy aquí. Él está aquí, Fernando. Dice que ha escuchado la historia de Pilar,
sí,
lo del reloj de bolsillo.
Sí.
Y nos cuenta que su tatarabuelo trabajó para un duque de Navarra, ¿vale? Y este le regaló un reloj de bolsillo que también se conserva en la familia como joya familiar.
¡Qué suerte! ¡Qué bien! Fíjate, estas cosas que van pasando y no se pierden.
No se pierden, sí,
está
sí.
Muy bien, muy bien. Pues me gusta.
Fernando, te pregunto lo mismo de Javier. ¿Eh? ¿Quién lo guarda?
Vale.
¿Quién
vale
lo custodia? Un poquito si está escrito qué va a pasar. Claro.
El primogénito.
El primogénito.
Yo qué sé, por
sí,
ejemplo.
Sí. ¿No? ¿Vale? Sí.
Vale.
Mira, nos escribe... Alberto para contarnos que la abuela de su mujer,
sí,
y varias de sus tías, ¿ah?, eran planchadoras de Alfonso XIII.
Pero bueno, Alfonso XIII es, no paraba, o sea,
¡humor!
¡Qué curioso! Y eran varias... ¿Le planchaban? Ahora no pregunten lo que planchaban, porque plancharían pues todos los trajes.
Todo.
Digo yo, las sábanas.
¿Dónde
no
planchaban?
Sé. ¿Cómo que dónde planchaban? ¿Por el cuarto de la plancha? Digo yo, en Palacio habría un cuarto para la plancha.
¿Qué contaban, sabes?
Claro.
Además de planchar, le cosían los bajos.
No, porque si son planchadoras, planchan.
No cosen.
Pero plancharían con plancha de carbón.
Claro, 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 me imagino. Fíjate. Me imagino, sí, 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 sí.
628-091-117.
Ah, mira, que planchaban en Santander.
Ah, muy bien.
En la residencia en Santander. ¿Será el palacio en Santander?
Claro, ¿no? Claro, claro.
Claro. Oye, dice Merche. A ver, por favor, las amistades de nuestra oyente Merche.
Sí.
Que no llamen a Merche nadie cuando está el ratito de oyentes, que se lo pierde.
Ah, vale, vale.
Dice Merche. ¿Puedo leer textual?
Sí, claro.
Dice, qué puñetera casualidad que me ha llamado mi amiga cuando estabais vosotros con el ratito de oyentes y no lo he podido escuchar.
Vaya, amiga de Merche.
Pues nada, pues Merche, hemos leído lo de tu bisabuela Inés, que se llamaba Venancia, y que luego no nos sabes contestar el por qué, claro.
Claro, claro.
Esto no funciona.
Javier de Valdemoro, que confía que sus hijas saben lo que hay que hacer con el almirez.
Hombre, claro.
Que lo tiene súper claro, ¿vale?
Ya te lo decía yo.
Y Pilar, ¿te acuerdas? La que nos manda las fotos con los antepasados en barajas.
Sí.
Que tiene lo de bolsillo.
Sí.
Nos tira un cebo.
¿Qué? ¿Por qué?
Dice, para otro día.
Ah, vale, vale.
Os contaré una anécdota de mis antepasados con Alfonso XII.
¿Y por qué no nos la cuenta hoy?
Pilar, ¿por qué no la podemos saber hoy?
Claro. Si hoy es el día de antepasados, otro día a lo mejor hablamos, yo qué sé, de animales salvajes, y no pega.
Pilar, aunque Alfonso XIII sea el rey del ratito de oyentes, nos va la anécdota con Alfonso XII.
Hombre, claro, ¿no? Antepasados, sí, todo sí, lo que sí, sea sí, tirado sí, para sí. atrás, no claro. sirve.
628-091-117.
¿Cuánta razón llevas tú? Que este ratito no es nuestro, de los oyentes.
Hombre,
ellos manejan como
hace
quieren.
Hacen lo que quieren. Y hacen bien.
Elena dice, de mis antepasados, curioso solo contaros que mi abuela y Juanita Reina eran amigas de la infancia.
Ah, fíjate.
Pues mira, nos vale, claro.
Claro que nos vale. Sí, 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 claro. Luego cada vez que saldría en la tele... ¡Ay! Claro.
¿A qué jugaban, Elena? ¿A qué jugaban tu abuela y Juanita Reina en la calle?
A cantar. Claro. Y luego la abuela... Juanita Reina, que sale en la tele mi amiga Juanita.
Ay,
claro.
Siempre, y diría la abuela, siempre canto así.
Sí.
Siempre canto así.
Ya desde pequeña apuntaba maneras.
Ese deje lo sigue conservando.
Seguro, seguro que sí. Venga, nos da tiempo otra más.
Pues Amaya nos cuenta que ella tenía, según cuentan en su familia, una tatarabuela con un ojo de cada color. Dice, ¿por qué nos lo dicen? Porque las fotos no lo vemos, porque son en blanco
claro,
y negro.
Claro,
dice,
claro,
y nadie ha vuelto que sepamos a salir con un ojo diferente colores en la familia.
Bueno, a lo mejor estaba emparentada con David Bowie. La abuela. Un ojo de cada color.
Un ojo de cada color.
¿Sabemos los colores?
Amaya, ¿nos
porque,
puedes
claro,
decir los
no
colores?
Porque claro, no tener un ojo negro y otro azul que uno marrón y otro verde.
Claro.
Una cosa más parecida, ¿no?
Vale, sí, sí.
Pero es curioso, creo que tiene un nombre eso, lo de tener un ojo de cada color.
Verde y azul. Verde y azul.
Pues mira qué curioso, pues una pena no haber heredado, porque es
no,
una
no.
cosa original, ¿no?
Todo llegará, a lo mejor llega el trastaranieto, como te decía
bueno,
Sergio, al chozo.
Al chozo.
Al chozo.
Al chozo.
O sale un chozo con un, con un ojo, un chozo Bowie, claro.
Bueno, pues nada, hasta aquí el ratito de oyentes que vienen los compañeros de los servicios informativos pidiendo
que
paso.
Que Pilar está escribiendo, ¿eh?
Bueno, pues ya lo... ¿Cómo?
¿Qué?
Heterocromía se llama lo de tener un ojo de cada color.
Heterocromía.
Gracias. Gracias, adiós. Llegan las noticias, enseguida volvemos con más buenos
mañana
días.
Ruido, ¿eh?
Mañana ruido, ¿eh?